Hola, audiencia. Una tarde más estamos aquí con vosotros en la radio Porque Sí, en nuestro programa número 9. Bienvenidos y bienvenidas. Empezamos.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Pichón, chitón, aquí no se protesta que tenemos un alcalde virulo. Y es que el gobierno municipal, con su pluriempleado alcalde a la cabeza, recibió una moción en el pleno en el que se le instaba a su gobierno a que se opusiese a la monstruosa pasarela de los Tres Pasos y que se moviese para exigir a Renfe que se abra el paso de los Tres Pasos. Cerrado, aún no se sabe por orden de quién. En el trayecto antipasarela, las denuncias se han sucedido. La última, por lo de la vía pecuaria, vía que el gobierno municipal no encontraba en el plan general, cuando todos oíamos balar a las ovejas. Pues bien, lejos de cumplir el mandato plenario, hace unos días en una emisora local, el alcalde se puso virulo y sacando pecho nos soltó que la pasarela se hará por cachavas. Digan los expedientes y otras hierbas lo que digan, agregando que estaba harto de las asociaciones y colectivos que se oponen a la jodida pasarela monstruo urbana. La plataforma ciudadana de la cosa ferroviaria le recuerda al alcalde que la ley es para cumplirla, al margen de que le gusten las ovejas o el lechazo, y que el derecho a protestar es el mínimo en una sociedad democrática. La no democrático es arremeter contra quien protesta. Este loro aún espera un WhatsApp con las disculpas alcaldianas y su gobierno municipal. Mientras, la pasarela monstruo sigue creciendo por decisión del Ministerio de Transportes y la obsolescencia programada de un alcalde virulo con sus vecinos. Palabra del loro.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7. La radio de la Universidad Popular. La radio de todos y de todas. También de los pequeñines.
Pequeñinas también.
Todos los bailones y los pilotos con su...
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales,
atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables...
Dicen las crónicas que el gran poeta Homero era ciego. En su oscuridad era capaz de recitar las grandes hazañas de Héctor y sus amigos con una lucidez pasmosa. La imaginación daba al poeta lo que la vista le quitaba. Por cierto, y haciendo un paréntesis, desde que vi al Brad Pitt haciendo de Aquiles, ya no soy capaz de imaginarme a otra persona en el personaje. Es más, cierro los ojos y por una vez, y sin que sirva de precedente, no me importaría ser Patroclo o Briseida de turno. Qué bello es cerrar los ojos de vez en cuando para dejar que se abra la puerta de la imaginación. Los ojos fijan una imagen, la imaginación la expande hasta el infinito. Homero era ciego porque su imaginación era infinita, y porque era griego. En la ardiente oscuridad imaginó y nos hizo imaginar la gran epopeya de la guerra de Troya y los viajes de Odiseo, Ulises para los amigos y Nemo para Julio Verne. La ardiente oscuridad de los ciegos de Buero Vallejo, con sus dramas y su trágico concierto de San Ovidio. El oscuro túnel que lleva a las profundidades del reino de Hades, donde solo viven sombras, el lado oscuro de la galaxia, la sombra de febrero que busca el perro. Muchos personajes de la fantasía han sido ciegos, pero no tontos. El ciego del Lazarillo casi da la sensación de que no lo era, y sí un auténtico cabroncete, no peor que cualquier pícaro de la época. ¿Qué fue de él después del trompazo que se dio contra la columna? No sé, ¿Alguien se acuerda de las coplas que él y sus compañeros cantaban y contaban al pueblo? Aquello era un desborde de imaginación difícil de repetir hoy en día. Y no había ni tele ni Disney. Un ilustre ciego fue el perro Argos, el único que reconoció a Ulises al volver a su patria después de un montón de años de guerra y de pérdida en los dominios de Poseidón. Y luego dicen que los perros son tontos. Que no hay ciego tonto, y menos si es perro. Argos, que de seguro era un perro pastor, de los de correr detrás de las cabrillas helénicas, conocía muy bien a su amo, porque desde que se marchó, comió más de la callada del pastor de turno que de las caricias de Ulises. Eso queda en los sentidos, por mucho que la vejez te quite las retinas y te retire el don de la luz. Las manos de Ulises seguían oliendo a pan reciente, a caricias en el cuello y a sabiduría. El perro de Ítaca, Argos, reconocía en su piel los dedos de quien es, y no puede ser otro, que el perdido amo a quien siempre esperaba volver a encontrar. Eso es fe. Nadie piense que esto es un elogio de la ceguera, no. Para nada me gustaría perder mis preciadas ventanas cada vez más cargadas de dioptrías. Pero ventanas, al fin y al cabo. Solo digo, como el refrán, que cuando unas ventanas se cierran, otras se abren. Y nuevos mundos, que ahí estaban ocultos, se abren ante nosotros con unas luces inimaginables. La luz interior, en ocasiones, debemos de alimentarla con la oscuridad exterior. Cierra los ojos y mira. ¿Qué ves? El maldito ciego del Lazarillo veía longanizas, uvas, morcillas, regadas de vinos. ¿Qué otra cosa se podía imaginar un egoísta como él? Bueno, si uno cierra los ojos y acaricia una mole de piedra situada en la calle Mayor, salida al trompadero, frente a la farmacia y el bar casero, se imaginaría, primero, a una mujer, segundo, a una gorda, tercero, guapa, aunque algo fría. ¿No sería mucho imaginar, a pesar de todo? Y tel más, comparen luego también a ciegas con la estatua de la regenta en Oviedo. Hagan la prueba a los locales de esta villa y aquella. Juzguen y cuéntenmelo. Estoy dispuesto a escuchar todas las opiniones y a tomar nota de todas. Amén de hacerlas públicas en esta emisora. Venga, no sean malos. Es una tentación táctil sin ninguna perversión ético-sexual. Chao, hasta luego.
Y ahora, una canción, porque sí.
Coetus y Silvia Pérez. El título es Gallo Rojo, Gallo Negro. Silvia Pérez Cruz canta una canción de Chicho Sánchez Ferlosio, acompañada por la tribu coetal de San Marino.
Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
En la escena primera del cuadro segundo de La Casa de la Juerga, del sainete de Muñoz Seca, publicado en 1906, el autor pone en boca de Antonito lo siguiente: tengo un borrico canelo más sabio que un profesor, con orejas de ministro y ojos de gobernador. Rebuzna como si fuera diputado ministerial y se come hasta el pesebre, como cualquier concejal. Yo quisiera que a mi burro lo sacaran diputado, porque otros, siendo más burro, a ese puesto ya han llegado. Pero temo que dejarlo vaya a quedarme sin él, porque como allá habrá tantos, no lo voy a conocer.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Tolerancia cero contra la mutilación genital femenina.
La voz de las mujeres.
Tal y como explican desde la Organización Mundial de la Salud, la mutilación genital femenina comprende todos los procedimientos consistentes en resección parcial o total de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones en los órganos femeninos por motivos no médicos. Pues bien, aunque este procedimiento no aporte ningún beneficio a la salud y sea sumamente peligroso, puede causar hemorragias, quistes, infecciones, infertilidad, en ciertas partes del mundo se sigue practicando habitualmente. En la mayoría de los casos, la ablación se practica en la infancia, en algún momento entre la lactancia y los 15 años. Las zonas con más mutilaciones genitales que se producen son en África, pero también en Oriente Medio y en muchas zonas de Asia. Si la tendencia actual continúa, para el 2030, aproximadamente 86 millones de niñas en todo el mundo sufrirán algún tipo de mutilación genital. ¿Quién lleva a cabo estas ablaciones? Pues en muchos casos, aunque parezca mentira, los propios médicos. Un estudio reciente ha puesto de manifiesto que el 18% de las mutilaciones de las niñas y de las mujeres fueron practicadas por profesionales de la salud, porcentaje que en algunos países alcanza el 74%. Datos y cifras. A nivel mundial se calcula que hay al menos 200 millones de niñas y mujeres mutiladas. 44 millones de niñas menores de 14 años han sufrido la ablación, principalmente en Gambia el 56%, en Mauritania el 54%, pero también en Indonesia, donde alrededor de la mitad de las niñas de 11 años han padecido esta práctica. Los países con gran prevalencia o con la prevalencia más alta de mujeres y niñas entre los 15 y los 49 años que están mutiladas genitalmente se encuentran Somalia con el 58% de la población, Guinea con el 97% de la población. Si la tendencia actual continúa, para el 2030 aún seguirá habiendo más de 86 millones de niñas mutiladas. Nigeria aprobó en el año 2015 una ley castigando penalmente estas prácticas y Somalia se encuentra en estos momentos en un proceso de aprobación de esta ley. La ley, en este caso, será un paso decisivo, pero seguirá siendo necesario poner en evidencia esta realidad que también se da en las niñas residentes en Europa y residentes en España, por tanto, porque cambiar la mentalidad de las familias y de las personas que intervienen en esta barbaridad es un proceso más lento que condena a millones de niñas a padecer riesgos, secuelas y traumas toda su vida. Por eso decimos tolerancia cero. Y ahora, una canción, porque sí.
El grupo Quilapayún, ¿qué dirá el Santo Padre? Grupo musical chileno, uno de los más representativos de la llamada nueva canción chilena.
vamos a hablar de libertad,
cuando de llanos
vivan en realidad.
Miren cómo pregonan tranquilidad
cuando nos atormenta.
Cuando nos llueven penas como granizo,
miren el entusiasmo por la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia.
Que diga el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma.
El que ofició a la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno.
Con esto se pusieron la soga al cuello. El quinto mandamiento no tiene sello.
Que viva el Santo Padre, que viva en Roma, que le están degollando a su paloma.
Mientras más injusticias,
señor fiscal,
más fuerza
tiene mi alma
para cantar.
Lindo cegar el trigo en el sembrado,
regado con tu sangre,
Julián Grimao.
Que viva el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma.
Que viva el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma.
Abuela, ya estoy aquí. ¿Te apetece charlar o pasear?
Pues claro que sí. Venga, ¿por dónde empezamos?
Paseando con mi abuela.
María, ¿pero desde cuándo hablas sola? Creí que había alguien contigo.
No me hables, que mejor no me hubiese levantado hoy. Casi me caigo del susto cuando he visto el recibo de la luz. Se me ha roto la cisterna del váter. Me he cortado con el cuchillo. A la tele no sé qué coños le pasa. Y claro, así no puedo ver si el Coletas y el Guaperas del Sancho hacen o no gobierno. Y encima van y se me queman las lentejas. Si es que hoy no es mi día, me cago en todo.
Creo que de todo eso el mayor problema son las lentejas. Lo demás ya se arreglará, aunque sea solo. Tú tranquila, mujer.
Ay, la madre que me parió, qué cuajo tienes. Pero es que a ti nunca te pasa nada, no te preocupa nada. ¡Qué feliz andas!
Pues me pasan cosas, como a todo el mundo y como a ti, pero me lo tomo de otra manera, mujer, más positiva. Y además es que se sufre menos. No por pensarlo mucho se soluciona antes.
Anda, ya está, arreglado eso. Se cambia lo que no funciona, lo que funciona no se cambia, mi váter es mi váter y mis lentejas son mis lentejas. Joder, no sé por qué me parece que esto ya lo he oído. ¿Lo habré pasado en otra vida?
No, es en esta misma, mujer, que el mes pasado también se te quemaron las lentejas. Espera, o eran los garbanzos, o se quedó seca la sopa, o algo así, algo.
A que te arre un sartenazo y te vas a reír de quien yo te diga.
¿Y qué es eso comparado con lo que pasa por el mundo, hija? ¿Qué más quisiera toda esa gente de los campos de refugiados? Que su mayor problema fueran que se les hubiera roto la taza al váter. O tener las lentejas que se les pudiera quemar. Si no tienen ni qué comer, están llenos de enfermedades.
Y duro y dale con las lentejas, que ya lo sé, hombre, pero cada uno se queja de lo que tiene. No soy tan miserable como tú crees.
No digo que seas insensible, pero otros tienen menos que nosotros.
Ya, tú dale tiempo, que el montor ese ha dicho no se quede el déficit, que la culpa la tienen las autonomías y que nosotros no hemos cumplido. Y eso me huele peor que las lentejas pegadas. Seguiremos el calendario.
Que no estamos nosotros pa' políticas, mujer. Ya solo nos queda que disfrutar de lo que tenemos e intentar ser lo más felices posibles, digo yo.
Ya. ¿Y crees que no te va a salpicar? Que el agujero ese de la hucha de las pensiones es más grande que la de la capa de ozono.
¿Cuánto sabes? ¿Qué es eso del ozono ese? Yo creí que era un cantante.
Anda, que estás apañada, ¿eh? Pues lo he visto en un documental de la 2, que no sé si lo dan para aprender o para acojonar.
¿Ves lo que te digo? Mejor no saberlo, para que no te comas el coco, maja.
Como dicen, en no sé qué caso, no saberlo no te exime de la culpa.
A ver si voy a tener yo la culpa de la capa de Orozco ese.
Ozono, pesada. Hay que ver, lo mismo hablamos de trapos que de andrajos. Y total, por culpa de las lentejas.
Lo que sí he oído es que han gastado mucho en los tratamientos nuevos para la hepatitis C. Lo dicen para que nos entren remordimientos, creo yo, ¿no?
Ya, pero eso es lo, había que hacerlo. Pobre gente. Si lo hubiese tenido yo, pues me hubiese gustado poder tener acceso a ello.
Yo podría entrar en el callista también. Ya podía entrar. A mí me están matando los pies.
¡Hala! Y la estética también, para que te quiten los colgajos, ¿no?
¿Has visto que es mejor reírse de las cosas? Bueno, bueno, hasta un punto. Que hay otras que ni aunque te lo propongas.
Ya, bueno, vamos a dejarlo y vayamos a lo nuestro. ¿Dónde vamos hoy? ¿O cambiamos de ruta como si fuésemos de vinos?
Poco a poco, poco a poco. Vamos a subir hasta el Cristo para ver si hacen mejoras. Ya queda poco para las fiestas. ¿Tú crees que harán algo especial?
No.
¡Hija, qué poca fe tienes!
Para mí va a ser como siempre. Vendrán a zampar y ya está. Me dan ganas de trincar la puerta y marcharme.
No te quejes, que en el fondo te gusta. Bueno, bueno, venga, vámonos.
Sí, sí, vámonos, a ver si pillamos banco de sentarse.
Estas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Pues hoy nuestro estante va de microrrelatos, para meter la quinta marcha a tu cerebro y conducirlos bien. Ahí va el primero. Cuando el faraón despertó, agitado y sudoroso, en el otro mundo, descubrió que no había sido un sueño. Lo habían quedado sin nada y enfurecido, les lanzó 100.000 maldiciones a todos los arqueólogos y saqueadores que irrumpieron en su aposento sagrado.
Hoy, al abrir los ojos, recordó lo horrible que era el mundo real, así que los volvió a cerrar y siguió viviendo en su mundo de fantasía.
El camello había pasado ya la mitad de su cuerpo por el ojo de la aguja. Cuando dijo una mentira, le crecieron algo más las dos jorobas y quedó allí atrapado para siempre.
Al caer la tarde, dos desconocidos se encuentran en los oscuros corredores de una galería de cuadros. Con un ligero escalofrío, uno de ellos dijo: «Este lugar es siniestro. ¿Usted cree en fantasmas?»
«Yo no», respondió el otro. «¿Y usted?»
«Yo sí», dijo el primero, y desapareció.
«Adiós», escribió el autor, y nunca más volvió a escribir un microrrelato.
Mi mecedora me mece, pero no dice me meces.
When the storms of life are raging, stand by me.
Las hazañas de Gregorio Iglesias, el Sansón. El aprovechamiento de la leña del monte también se hacía por personas que en la roza de turno se dedicaban a cortarla adecuadamente y a sus espaldas la traían a la ciudad para venderla. Con sus ganancias tenían para el sostenimiento de la prole, en algunos casos muy numerosa. Los acejeros ya hace muchos años que desaparecieron del monte de Palencia. Los precios de la leña eran de 35 céntimos la roba de chamada y 50 céntimos la leña gorda. Partían casi todos los días del Puente Mayor, donde había una taberna en la que hacían el desayuno, que consistía en un trozo de pan empapado en aguardiente de orujo, y emprendían la marcha. Entre ellos había algunos más forzudos. Uno de los más célebres fue Gregorio Iglesias, llamado el Sansón. Natural de Palencia, murió a los 63 años, siendo operario en la fábrica de mantas Casañé. Dejó bien puesto su apodo por las hercúleas fuerzas que tenía. Por ello, hacía apuestas o se las hacían a él, consiguiendo ganar siempre. Una apuesta muy sonada fue la que hizo asegurando que bajaba más leña que un caballo. Los del caballo no se quedaron cortos en cargarlo. Gregorio preparó su haz, que bajó hasta Palencia a cuestas dando un peso de 22 arrobas y media, equivalentes a 258 kilos. Lo que se ventiló en la apuesta fue un pan de la calle Los Gatos y el orujo que quisieran tomar los presentes. Otro día, al llegar al puente mayor por donde los lecheros sacaban las vacas a beber al río, al llegar cerca de Gregorio, lo cercaron y no le dejaban pasar. Gregorio se enfureció y una vaca y su haz cayeron al río. Otro caso fue el que protagonizó durante la actuación de un circo en la desaparecida Plaza de Toros. El número consistía en la lucha de un hombre contra un oso, para lo cual se pedía un voluntario. Se tiró Goyo al ruedo y ganó al oso, lo que causó la alegría del público y la felicitación del director, pero no le abonó el valor de su camisa, que quedó hecho trizas. De muy antiguo, los acejeros palentinos tuvieron unos derechos otorgados por disposiciones reales y de otros rangos. Uno de ellos era darles cada sábado 3 panes y 3 cosolis de vino. En Navidad, Pascua y Pentecostés se doblaba la cantidad, además de 1/4 de cordero y 1 par de suelas. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado.
Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno, pues vamos a escuchar de nuevo a Silvia Pérez Cruz, que ya de pequeña cantaba en tabernas, pero descubrió la emoción de cantar con otros en las plazas del 15M. En la siguiente canción, titulada No hay tanto pan, pone de manifiesto su voz de arrullo.
Hay un gallo que llora y que grita, despierta, despierta, despierta prudente, que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita, qué suerte la tuya, tan cruda y maldita. Reza de día, de noche y no almuerza, se cree mala madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte, la mía, poquita? Y alguien se lo da y después lo quita. No hay tanto pan, pan, pan. 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 Y unos son fuertes y otros valientes, y unos traicionan y otros son fuertes. Despierta, Mercedes, Pablo y Patricia, Tomás, Martín, Juan, Lola, Silvia y Cristina. Que esta gran culpa no es tuya ni mía. Mentiras, sonrisas y amapolas, discursos, periódicos, banqueros y trileros, canciones, monos y pistolas, bolsos, confeti, cruceros y puteros. Te roban y te gritan, te roban y te gritan, te roban y te gritan, y lo que no tienes también te lo quitan. No hay tanto pan, 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 no hay tanto pan. No, 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 no,
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Como cada mañana, jamás. Como cada mañana, su móvil preñado de mensajes, hospitales, clínicas, congresos, premios, sueldos, honores, lejos de ser un halago a su mente privilegiada, aquellas apremiantes llamadas le cansan infinitamente. Ya nada es lo que fue. En la vorágine de los homenajes, su cirugía ha perdido chispa y pasión. Los colegas le hacen sentirse más importante que sus propios pacientes. La moto que le lleva al hospital ya no es signo de libertad. Esto no debió de ocurrir jamás. Con gesto decidido, su tan valiosa mano derecha selecciona los mensajes. Sin duda elige borrar y marca un número encontrado en una revista. Médicos Sin Fronteras, sección voluntariado, atiende Yolanda. ¿En qué puedo ayudarle? Soy la doctora Sara Menantes. Me gustaría ayudar.
Hasta el próximo programa. Adiós.
Bueno, para la reflexión de la próxima semana, esta definición que dice de una sociedad libre. La definición de una sociedad libre es aquella en que no es peligroso ser impopular. Hasta la próxima semana.